Radio Praga, notícies.
George Bush firmó la ley que modifica el régimen de visados de Estados Unidos. Arte mexicano se expone en el Club Nord de Praga. La selección de fútbol playa cayó ante España. El presidente de Estados Unidos, George Bush, firmó una ley que, entre otras cosas, modifica el régimen de visados de ese país. Dicha ley supone introducir el régimen sin visados para los países que no superen el 10% de solicitudes rechazadas por las autoridades estadounidenses. Antes la cifra no debía sobrepasar los 3 puntos. Las autoridades norteamericanas rehúsan hoy día en promedio 9 de cada 100 solicitudes presentadas por ciudadanos checos. De esa forma, la República Checa junto a Eslovenia son los únicos países que cumplen con las condiciones necesarias para poder implantar el régimen sin visados con Estados Unidos, a diferencia de los demás nuevos miembros de la Unión Europea. De momento se desconoce la fecha de la entrada de la nueva ley, ya que muchos trámites para poner en funcionamiento el sistema aún quedan pendientes. 5 escuelas han sido construidas en los últimos años en Etiopía gracias a los recursos financieros obtenidos en la recolecta pública checa titulada Construyamos Escuelas en África. Los organizadores del proyecto dieron a conocer que la 4ª edición de este evento caritativo volverá a tener lugar este año en varias ciudades del país desde el 9 hasta el 11 de octubre. El programa del Club NOT, situado en Praga, ofrece en estos días varias facetas del arte mexicano. La asociación Eastern Alliance, que se encarga del proyecto, presentará desde el 1 hasta el 7 de agosto proyecciones fílmicas y exhibiciones de la obra de artistas mexicanos. Además, el próximo martes será lanzada al mercado la nueva edición de la revista checa titulada Artista, que será dedicada exclusivamente al arte del país azteca. La cantante alemana Doro Pesch es la mayor estrella del Festival de Música Rock que tendrá lugar en el recinto del Castillo de Sternberg, en la región de Olomouc, en Moravia Central. Además de la actuación de la alemana, el programa de la 4ª edición del mayor Festival de Música Rock de dicha región incluye conciertos de otros 10 grupos rockeros checos y eslovacos. La selección checa de fútbol playa cayó este sábado en Palma de Mallorca ante España por 2-5 en el último torneo de la serie de eliminatorias para la Eurocopa. Los checos que participan en el campeonato por primera vez así sufrieron derrota en los últimos 8 partidos consecutivos y no lograron clasificarse a la superfinal europea que se disputará en la ciudad de Marsella, Francia. El Instituto Meteorológico Checo pronostica para este domingo cielos despejados y semidespejados. Las temperaturas situarán entre los 22 y los 26 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga, que hoy corrió a cargo de Román Casado.
Estimados amigos, Radio Praga les ofrece a continuación los espacios del totalitarismo a la democracia y personalidades checas. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia, un programa radial sobre la transición checa.
Asumí el mando del Ministerio del Interior demasiado tarde como para poder impedir con mi gente la destrucción de los archivos de la seguridad del Estado. Por desgracia, en las primeras semanas después de la Revolución, este ministerio permaneció de forma transitoria sin un nuevo ministro. Sin embargo, llegué suficientemente a tiempo para vivir lo que quedaba de la estructura totalitaria del sistema represivo comunista, en el que cada empleada de la limpieza ostentaba algún cargo como miembro del Cuerpo de Seguridad Nacional. Con esas palabras recuerda el exministro del Interior, Jan Rummel, su actuación en el ministerio tras el desmoronamiento del régimen comunista en la entonces Checoslovaquia. Carlos González Hañel
y Eva Manetová les ofrecemos el relato titulado Mi actuación en el Ministerio del Interior, cuyo autor es el señor Jan Rummel. En abril de 1990, Rummel fue viceministro del Interior de la República Federal Checa y Eslovaca, y entre los años 1992 y 1996 fue ministro del Interior de la República Checa. En noviembre de 1998 fue senador y entre diciembre de 2000 y noviembre de 2004 fue vicepresidente del Senado para Asuntos Exteriores.
Todo el sistema de trabajo del ministerio se basaba en la tesis de que cualquier ciudadano escondía en sí a un enemigo real o potencial del régimen socialista. Asimismo, el ministerio ejercía un poder sin límites sobre todos y cada uno de los ciudadanos. El socialismo estaba protegido por las Fuerzas Armadas y por el amplio aparato represivo que se caracterizaba por una rígida jerarquía paramilitar, por el anonimato de los oficiales y por el estricto secreto en torno a todo aquello de lo que el ministerio se ocupaba.
Cuando me convertí en viceministro del Interior, recibía sin cesar diversos y absurdos informes. Tenía que ocultarlo todo y me veía obligado a comer con las viejas estructuras en el comedor de oficiales, relata Jan Rummel. Tenía mi propio lugar de trabajo para tiempos de guerra en el subsuelo de la explanada del Etna. El Ministerio del Interior era también dueño de una fortaleza de hormigón enterrada bajo las montañas como lugar de trabajo de guerra para el gobierno y usaba otros cuantos centenares de edificios para fines secretos, seguimiento, apertura de correspondencia, interrogatorios, archivos, en muchos casos originalmente pertenecientes a la Iglesia.
Era imprescindible eliminar todo aquello, frenar todas aquellas actividades, devolver las propiedades a los antiguos dueños o transferirlas a los municipios. Lo más peligroso era la interconexión entre los diversos tipos de competencias características del aparato de seguridad de aquel entonces. El Ministerio del Interior aglutinaba las competencias de conseguir información de manera operativa y al mismo tiempo investigar los delitos contra la República, ejercer la represión directa, seguir y realizar escuchas sin ningún control a los individuos enemigos, golpearlos y torturarlos durante los interrogatorios.
Las distintas direcciones de la policía del Estado creaban extensas redes de delatores, efectuaban campañas de desinformación contra personas concretas, decidían quién obtenía pasaporte y quién no, quién estudiaría en la universidad y quién no, y qué tipo de profesión ejercería. Simultáneamente, el Ministerio del Interior dirigía cuerpos militares como el Ejército del Ministerio del Interior, preparado para la lucha contra llamado enemigo interno y la Guardia Fronteriza, que disparaba en la frontera a los que intentaban abandonar la República de manera ilegal.
Todas esas actividades, las fuerzas represivas necesitaban un amplio aparato que funcionara de una manera impecable. Por ejemplo, todavía unos meses después de noviembre de 1989, seguía en marcha el departamento encargado de abrir cualquier correo postal llegado desde el extranjero. Las cartas se humedecían con vapor en una mesa de unos 20 metros de largo, poéticamente llamada medio operativo o cero. Se abrían y se revisaba su contenido. Después de la revolución se hacía supuestamente para interceptar eventuales sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
En cuanto tuve noticia de ello, suprimí este departamento de inmediato y despedí a las personas que en él trabajaban. A un ambiente así es al que me incorporé en aquel entonces a petición del presidente Havel, primero como viceministro para la seguridad y los servicios de inteligencia. A la inicial estupefacción le siguieron acciones de carácter destructivo, relata el señor Jan Rummel.
Era necesario acabar con la mayoría de las actividades y el resto había que regularlas por ley y someterlas a control político y público. Es cierto que en esa época los miembros de la policía secreta ya estaban desarmados y expulsados del servicio. Me encontraba, recuerda Rummel, ante una tarea nada fácil: desmontar las viejas estructuras del ministerio, construir un cuerpo de policía funcional y sentar las bases de los nuevos servicios de inteligencia. En definitiva, crear un órgano central de poder público normal y basado en los principios democráticos del Estado de Derecho, como por ejemplo, y entre otras cosas, situarlo bajo el control parlamentario y público.
La distribución constitucional del poder entre legisladores, el gobierno junto con la administración estatal y el poder judicial crearon los requisitos indispensables para ello. Inmediatamente desde el principio se hizo evidente que estábamos ante el problema de la cuadratura del círculo, una paradoja casi irresoluble. Se trataba de unir la demanda de profesionalidad con la demanda de creación de unas fuerzas de seguridad con gente nueva, libre de un pasado comprometedor. Únicamente seres de Marte podían cumplir con ambas exigencias a la vez.
Tuve que asumir el riesgo de que personas sin formación en el área de seguridad y sin apenas experiencia en la misma decidieran, de pronto, sobre cuestiones relativas a la seguridad del país, agrega Rummel. Al mismo tiempo, era necesario mantener el orden público y defender a los ciudadanos de la criminalidad, lo que por entonces garantizaban los órganos policiales regionales, complementados en las guardias mixtas con soldados de reemplazo.
Las expulsiones del personal de la policía y de los servicios de inteligencia se llevaban a cabo con la asistencia de la sociedad civil. Eran largas, no obstante, y en numerosos casos relativamente caóticos, llenos de faltas y errores. Solo la ley sobre los requisitos para el nombramiento de un cargo de la Administración del Estado y de los cuerpos de seguridad, Ley de Ilustración, representaba una manera cualificada de expurgación, aunque incluso en ella aparecían diversas posibilidades sobre cómo eludirla.
Por supuesto, las personas más comprometidas tuvieron que abandonar el área de seguridad inmediatamente y sin derecho a compensación económica alguna. Las nuevas personas con cargos directivos completaron una serie de cursos especializados en el extranjero y casi inmediatamente se puso en marcha la cooperación internacional en la solución de los problemas de seguridad. En el año 1991, la República Checa se convirtió en Estado miembro de la Interpol.
Las bases de la seguridad del país y de sus ciudadanos necesitaban, en primer lugar, un marco legislativo claro, compuesto por la Constitución y por las leyes. La Constitución estableció los parámetros de la defensa de los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios de legalidad. Más tarde fue aprobada también la Ley Constitucional sobre la Seguridad del Estado como un precepto legal básico de carácter coordinador.
Las leyes constitucionales se unían a nuevas leyes sobre el derecho penal material y procesal, con la ley sobre la policía y sobre la condición de servicio de sus miembros, con la ley sobre la gestión de crisis, es decir, inundaciones, accidentes de gran envergadura, entre otros, luego la ley sobre los servicios de inteligencia y su control y una larga serie de preceptos legales en materia de derecho civil y mercantil. Todo ello contribuyó a que la represión penal fuera concebida como un medio únicamente subsidiario y que la actividad humana normal y no contraria a las leyes dejara de ser objeto de una permanente criminalización.
El organigrama del sistema de seguridad partía de la base de que sus distintos componentes podían controlarse mutuamente. Los servicios centrales de la policía empezaron a encargarse de la criminalidad más grave y los regionales, sobre todo, del orden público y los problemas de tráfico. El Ministerio del Interior pasó por un proceso de civilización que culminó cuando únicamente permanecieron como miembros de la policía aquellos en ejercicio directo del servicio. La policía trabajaba bajo la administración civil del ministerio, se creó un nuevo trasfondo económico y el sistema salarial en la policía fue transformado.
todo lo que no guardaba relación con el trabajo de la policía fue transferido a la Administración Civil del Estado, en cuyos registros las fuerzas de seguridad pueden entrar solamente actuando en función de la ley. Con la apertura de las fronteras del país aparecieron nuevos problemas, relacionados ante todo con el crimen organizado y con el delito económico. Las leyes tuvieron que adaptarse a ello con carácter de urgencia, para así posibilitar el mejor esclarecimiento e investigación de los delitos de terrorismo, proliferación de armas, de destrucción masiva, producción y distribución de drogas, tráfico de personas y otras ilegalidades cometidas por organizaciones criminales.
Naturalmente, durante la transformación no se pudieron evitar errores, especialmente personas y de organización. Además, la criminalidad menor aumentó de manera muy repentina. En este punto quizá no haya sido suficientemente subrayado que estos nefastos fenómenos son el precio que hay que pagar por la democracia. Los problemas de seguridad fueron percibidos por los ciudadanos como prioritarios, y la sensación de seguridad representaba el máximo valor. Cierta frivolización de estos sentimientos constituyó un error, como lo fue a veces también la falta de coraje para mantener nuestras propias decisiones en contra de la opinión pública.
La transformación de las estructuras de seguridad transcurría en el marco de la transformación global del país, mientras cambiaba el sistema político y económico por entero. La propiedad estatal se privatizaba ampliamente y nacía la economía de mercado. Y aquí, inevitablemente, también surgió el espacio para el clientelismo, para el entrelazamiento de la economía y la política y viceversa, y para la corrupción.
Si a todo esto le sumamos la falta de respeto hacia las leyes heredada de la época del totalitarismo, el dejar los crímenes del pasado sin castigo, más las nuevas actividades económicas de la antigua nomenclatura comunista, no es de sorprender que los ciudadanos, frustrados por no ver sus esperanzas colmadas, se convirtieran, de manera quizá inevitable, en considerablemente escépticos y dejaran de interesarse por los asuntos públicos.
La transición tuvo su ley y sus leyes. Habría sido posible una realización más sobresaliente, sin embargo, significaba cambios fundamentales en la vida de nuestra sociedad, recuerda Rummel. Cambios, sin lugar a duda, mejor. En particular, la transformación de los cuerpos de seguridad contribuyó no solamente a la implementación de la legalidad, sino también a la entrada de la República Checa en las estructuras euroatlánticas y en la Unión Europea. En el espacio de hoy les hemos ofrecido el relato titulado Mi actuación en el Ministerio del Interior, cuyo autor es el señor Jan Rummel, exministro del Interior de la República Checa. No se pierdan la semana entrante una nueva edición del programa Del totalitarismo a la democracia. Hasta pronto.
Radio Praga prosigue su programación con
Personalidades Checas.
A František Saver Dušek se le conoce principalmente como marido de la cantante Josefina Dušková, amiga de Wolfgang Amadeus Mozart, y como amable anfitrión del famoso compositor austriaco durante sus estancias en Praga. Dušek, relevante compositor, el mismo que abarcó casi todos los géneros musicales y un virtuoso en los instrumentos de teclado, quedó injustamente eclipsado por su esposa, la mayor cantante checa de la segunda mitad del siglo XVIII. Más detalles les ofreceremos con mi colega Eva Manetová.
A diferencia de sus contemporáneos, los compositores Benda o Brixi, František Saver Dušek no procedía de una familia tradicionalmente musical. nacido en 1731 en un pueblo de Bohemia Oriental, sus padres eran súbditos del conde Jan Karel Spork, en quien el talentoso František encontró un mecenas. El conde financió sus estudios en el colegio jesuita de la capital de Bohemia Oriental, Hradec Králové, para que el joven pudiera ser un día sacerdote.
Sin embargo, Dušek no concluyó sus estudios. Se lo impidió un accidente, una caída, que lo dejaría para siempre cojo. Los médicos que lo atendieron descartaron que pudiera seguir estudiando.
Cuando se recuperó, Dušek se marchó a Praga. Tras malograrse su carrera de sacerdote, el conde Spork lo mandó a estudiar música con František Václav Habermann, también conocido como el Händel checo.
Dušek, que estaba interesado principalmente en aprender a tocar el clavicémbalo y llegar a ser virtuoso en ese instrumento, echaba de menos en Praga una enseñanza superior que le permitiera mejorar su técnica de interpretación.
El conde Spork lo envió en 1751 a Viena, y como el aprendizaje del clavicémbalo suponía estudiar también la composición, Dušek decidió aprender a componer.
Dušek estudió el clavicémbalo con Georg Christoph Wagenseil, maestro de renombre europeo. Aprendió también a tocar brillantemente el instrumento en boga en aquella época, el pianoforte, y al poco tiempo se abrieron ante el joven artista las puertas de los palacios y de las salas de concierto.
En 1761, cuando tenía 30 años, el músico se instaló en Praga. Se alojó en la Casa del Sol Negro, en la calle Celetna. En la misma casa vivía la viuda de un farmacéutico, la señora Hambacher, con su hermosa hija Josefina, una cantante de talento. De inmediato, Dušek comenzó a darle a la joven clases de piano.
En octubre de 1776, František Xaver Dušek contrajo matrimonio con Josefina, casi 22 años más joven que él. Al año siguiente, el matrimonio viajó a Salzburgo, donde vivía el abuelo de la cantante, el ex-alcalde salzburgués Johann Anton Weiser. En las veladas musicales en la casa solían actuar Leopold Mozart y su hijo Wolfgang Amadeus.
Josefina y su canto causaron una profunda impresión en el joven Mozart, quien adelante sería admirador y amigo de la cantante checa. El matrimonio Dušek ganaría la inmortalidad como amigos y anfitriones de Mozart durante las estancias del compositor en Praga.
De esa manera fueron quedando en la sombra los indiscutibles méritos de František Xaver Dušek en el campo musical. Su obra de compositor es extensa e incluye todas las formas musicales, con excepción de la ópera. Compuso 36 sinfonías, 4 conciertos para piano, cuartetos, piezas para instrumentos de cuerda y de viento, y composiciones sacras.
Dušek fue el primer virtuoso checo del piano y fundador también de la primera escuela de piano nacional, formando a varios excelentes pianistas. Fue una de las figuras más influyentes y populares de su época en la vida artística de Praga.
De la generosidad de Dušek da fe el hecho de que, después de la muerte de Mozart, sucedida en 1791, el músico checo mantuvo durante 5 años en Praga al hijo de Mozart, Karl, a quien enseñó música, y en 1797 el matrimonio Dušek hospedó medio año a otro hijo del compositor austríaco, llamado Wolfgang, como su padre.
Thank you. estimados amigos, hemos llegado al final de la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos que nos hayan permitido entrar una vez más en sus hogares y les invitamos para que sigan escuchando los programas que prepara para ustedes la redacción iberoamericana de Radio Praga. Esperamos sus comentarios y sugerencias en las señas de siempre. Redacción Iberoamericana, Radio Praga, código postal 12099, Praga, República Checa, o en nuestra silla de correo electrónico cr@radio.cz.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
V jihozápadní Evropě si nás můžete poslechnout v 8.30 a ve 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz. Do severozápadní Evropy vysíláme od 9.30 na frekvenci 9 880 kHz a na severu Evropy nás naladíte v 11 hodin na frekvenci 11 665 kHz.
Naše relace pro střední Evropu začíná ve 12.30 na frekvenci 6055 kHz a půl hodiny popoledne nás zachytíte i v jihovýchodní Evropě na frekvenci 7345 kHz. Do západní Evropy vysíláme od 15.30 a 19.30 na frekvenci 5930 a na stejné frekvenci si nás naladíte v 17.30 ve východní Evropě.
Do východní Afriky a na Blízký východ vysíláme od 8.30 na frekvenci 5710 kHz. Ve východní Africe nás uslyšíte i v 15.30 na frekvenci 17485 kHz. Ve střední Africe nás zachytíte od 17.30 na frekvenci 17485 kHz a od 21 hodin na frekvenci 9410 kHz.
Pro jižní Asii vysíláme náš program od 9.30 na frekvenci 21 745 kHz, od 11 hodin na frekvenci 15 710 kHz a také od 19.30 na frekvenci 11 600 kHz. V Asii nás uslyšíte ještě v 17.30 na frekvenci 5930 kHz.
V Austrálii si nás naladíte v 17.30 na frekvenci 5930 kHz a v 19.30 na frekvenci 11600 kHz.
V Severní Americe nás zachytíte